Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y la estamos echando Pilar Cisneros y yo contigo. Yo estoy en este momento en la Plaza de la República de Milán. Este ruido de tráfico que se oye de fondo es el propio de esta plaza. Insistimos en esa última hora que venimos contando desde hace algunos minutos. Ya se ha producido el primer caso de coronavirus en Cataluña y la Generalitat de un momento a otro va a informarnos de cuál es ese caso. Estaremos pendientes a lo largo de la tarde. Como te cuento, estoy en la Plaza de la República, la Piazza de la República, que es una de las plazas centrales de Milán. Delante de mí tengo el famoso Pirellone, a ver si lo digo bien, que es la sede del gobierno central. Están por aquí los tranvías, gente en bicicleta. Hace muy poquito acabo de bajar del avión. Al bajar del avión he tenido un control sanitario, pero realmente poco significativo. Es decir, me han parado un momentito, me han hecho una foto y he podido seguir avanzando. Yo pensaba que entrar en Milán se iba a parecer a una escena famosa de una novela que todos los italianos conocen perfectamente, especialmente los del norte. Es una novela que se llama I promessi sposi, los novios, y en uno de sus capítulos Renzo entra por Milán en el siglo XVII y Milán, que está afectado por la peste, está absolutamente desierto. No es eso lo que me he encontrado entrando por Milán. No soy Renzo en I promessi sposi, en los novios, no. La ciudad es verdad que tiene un ritmo menor que un día normal, porque los chicos están en el colegio. La ciudad, sin embargo, tiene actividad. Ya digo que aquí se ve tráfico, se está escuchando el tráfico, y el hecho de que los chicos no tengan colegio y el hecho de que se haya favorecido que las personas que puedan trabajar en su casa lo hagan, pues ha provocado eso, que haya menos actividad. Hay algunas mascarillas, pero no muchas, y ya me ha comentado alguna de las personas con las que he hablado que les molesta ver mascarillas y que piensa que quien lleva una mascarilla puesta, como yo, es que tienen que esconderse de algo. He hablado con algunas personas desde que he aterrizado y la sensación es que se está yendo esto de las manos, que hay un pánico excesivo, que hay un miedo excesivo que no está fundamentado, porque en realidad estamos ante, dicen las personas, ante una gripe un poco fuerte. Es decir, que al menos con las personas con las que he hablado no hay especial miedo. Estoy aquí, como digo, en la Plaza de la República y estoy frente a un puesto de comida. Salve, señora, ¿me puedo responder? Buenas tardes, señora, ¿me puede responder? Salve.
Salve.
C'è molta paura, hai molto miedo, c'è molta paura qui per il coronavirus?
No, neanche un po', assolutamente, la cosa è stata sopravvalutata o comunque sia fatta con poca intelligenza, almeno per gli esercizi, per come la pensiamo noi.
Sì. La gente ha sobrevalorato la cosa e si è manejato con poca intelligenza. Perché le pare che si è manejato con poca intelligenza?
Poi dipende ovviamente, questa è un'influenza che ha un virus che non è conosciuto, però diciamo che colpisce in maniera mortale pazienti o persone che hanno già delle difficoltà.
Grazie.
Almeno.
Grazie. Sì, no sta specialmente preoccupata perché dice che in realtà è una gripe che golpea specialmente alle persone che stanno enferme. Ma il negozio è andato meno?
No, anzi, devo dire che sotto ogni pronostico stiamo lavorando bene.
Auguri.
È un argomento di discussione frequente, però no, la vita deve per forza andare avanti, sennò l'economia dopo ci suicidiamo per altro.
Esatto. Grazie mille. Dice che il negozio ha ido hoy mejor que otros días, che la economia tiene que seguir para adelante porque si no acabaremos suicidándonos no por el coronavirus, sino por una situación económica mala. Esta es la situación de aquí en Milán. A 60 kilómetros de aquí está, digamos, la zona cero, por llamarla así, que es Codogno. En Codogno y en los 11 municipios en los que se ha decretado que no haya movimiento, hay 35 controles de policía y también de ejército para impedir salir y entrar. Como estáis escuchando, no hay especial pesimismo aquí, en el centro de Milán. Sí hay un enfrentamiento ya político entre el gobierno y la región, y sobre todo hay una utilización por parte de el populismo italiano, por parte de Forza Italia, que está pidiendo el cierre de las fronteras, que está pidiendo medidas más drásticas. Siempre hay una instrumentalización política. Y luego hay una cuestión de fondo, ¿no? Ante esta alarma descomunal, ¿no? A veces pensamos que podemos encontrar fórmulas para ponernos a salvo de todo, y si no estamos a salvo de todo, nos empieza a entrar una especie de ansiedad colectiva que probablemente es la que está provocando el coronavirus. A lo largo de la tarde, desde aquí, desde la Piazza de la República, me iré moviendo en diferentes puntos para oír las voces de los milaneses y para ir valorando, pulsando, si, es, digamos, una reacción excesiva, como parece que está siendo esta reacción al coronavirus. Esto es lo que te cuento, Pilar, desde momento, desde la Plaza de la República, en un día, eso no lo he dicho, pero lo digo ahora.
Dime.
Que está bastante nublado, típico día milanés, con el cielo blanco como la panza de una burra.
Pues enseguida volvemos contigo, Fernando. Mientras tanto, aquí en España tenemos un caso confirmado de coronavirus en Cataluña que se suma al de Tenerife. Precisamente a esta hora comienzan a llegar al Ministerio de Sanidad los consejeros de las comunidades autónomas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, va a informarles de las nuevas medidas para luchar contra esta enfermedad. Maribel Sánchez.
Comienzan a llegar los consejeros autonómicos a esta reunión convocada de urgencia ante la inquietud, decía el ministro de Sanidad, que ha provocado el aumento de contagios en Italia y la aparición de nuevos casos en España, como el del médico italiano aislado en un hospital de Tenerife y que lleva a los consejeros autonómicos, como el de Canarias, a pedir que se actualice el protocolo de actuación en estos casos. El gobierno pide calma e insiste en que España es un país seguro, capaz de controlar la aparición de nuevos pacientes infectados por el COVID-19.
Y te cuento también que el incendio de Gran Canaria, que ha quemado ya unas 1,000 hectáreas, evoluciona lentamente y se espera que pueda quedar controlado en las próximas horas. COPE Canarias, Santiago Morollón.
Este martes han comenzado a operar en la zona los hidroaviones que ayer llegaron para luchar contra las llamas. Los trabajos se centran en evitar que el incendio llegue al barranco de la aldea, un frente que está muy fragmentado. El objetivo, controlar sus principales focos para que no afecten a los núcleos de Carrizal de Tejeda, Toscón y El Juncal. Antonio Morales es el presidente insular.
Si llega al barranco, probablemente el daño sea mayor y el peligro sea mayor. Bueno, entonces, ahora se está actuando, están actuando ahí los helicópteros y los dos hidroaviones para intentar atajar ese fuego.
Se mantiene la cifra de 1,000 hectáreas quemadas. Esta tarde los alisios pueden afectar de forma positiva al control del fuego.
Y prisión provisional para una joven de 21 años por un presunto delito de maltrato hacia su hija de 5 meses, que se encuentra ingresada en el Hospital Universitario Central de Asturias en estado crítico. COPE Oviedo, Inmaculada Rivas.
Es una chica de 21 años. Está ya entre rejas por homicidio en grado de tentativa. Ha reconocido ante la juez haber zarandeado a la niña de 5 meses, pero no ha podido explicar el motivo. El padre y una tía de la bebé, que compartían vivienda con la madre en el centro de Mieres, han quedado en libertad con cargos. La niña está ingresada en la UBI pediátrica del Hospital Central de Asturias, en Oviedo. Su estado es crítico y sufre lesiones cerebrales. La investigación judicial sigue abierta. También el Principado está sobre el caso. Tendrá que determinar en qué situación queda la pequeña, con la madre en la cárcel y el padre imputado en la causa. No adoptará ninguna decisión hasta que la juez concluya su trabajo.
Y en los deportes comienza la semana de Champions para Barça y Madrid. Luis Munilla.
Primero el Barça, que juega esta noche a las 9 en el mítico San Paolo. Partido Nápoles Fútbol Club Barcelona en la ida de los octavos de final. ¿Con qué última hora desde Nápoles, Manolo Oliveros?
Pues la última hora está cerca del Estadio San Paolo, que abre sus puertas oficialmente a partir de las 5 de la tarde, pero ya se concentra mucha gente junto al templo de Maradona en el Nápoles. Con un 4-3-3 estarán en el titular los españoles Fabián Ruiz y Callejón, y en el pase veremos si Lenglet o un Titi en el eje eje de la defensa y se espera repita Setién con Arturo Vidal cerca de los Messi y Griezmann. Gattuso y Setién en los banquillos se enfrentaron en octubre del 18 en San Siro, Milan-Betis, 1-2 para el Betis de Setién.
A las 8:30 comienza tiempo de juego también con el Chelsea-Bayern Múnich. Mañana Real Madrid-Manchester City. Han comparecido en la previa Sergio Ramos y Zidane hablando de una semana clave con el City mañana y con el Barça el domingo.
Llega la semana decisiva y lo que dije el otro día, aquí es donde se ven a los tíos, ¿no? A los niños hay que dejarlos a un lado y esta es una semana para demostrar. Y ahora toca hablar en el campo, menos fuera.
Y no por hacer un partido o dos con un mal resultado pensando en eso, porque es lo que quieren meter en nuestra cabeza. No, nosotros estamos jugando bien y hay que sacar un buen partido mañana.
En torno a las 5 ofrece Zidane la lista de convocados para mañana.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 17 grados y cielo nuboso. Mañana veremos más el sol, todavía con algunas nubes, y bajan las temperaturas, con máximas que se quedarán en torno a los 13 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, está cortada la M50 en San Fernando de Henares, sentido A3, por el rescate de un camión que se ha accidentado y que transportaba gasoil. Equipos del SAMUR, bomberos y Guardia Civil trabajan en la zona. Se desvía el tráfico por la M45. Por lo demás, hay tráfico lento en la M40, a la altura de Coslada, circulando hacia la 3. En las calles de la capital, en la M30 hay retenciones entre el Palacio de la Moncloa y el Puente de los Franceses y tráfico lento entre Ramón y Cajal y la Avenida de América. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Una tarde más pendientes del coronavirus, de los datos, con dos focos principales de atención. Hoy en la tarde, uno en Italia, en Milán, donde se encuentra Fernando, también los datos aquí en España. Bueno, en Italia hay 283 afectados, 7 fallecidos. La novedad de hoy es que han aparecido los primeros casos fuera de lo que es el norte de Italia, de esa llamada zona cero de Lombardía y Véneto. Un caso positivo en Florencia y otro caso positivo al sur, en Sicilia. Y en cuanto a España, te lo recuerdo, estamos pendientes de ese hotel con 1.000 personas en aislamiento en la costa sur de Tenerife al dar positivo un médico italiano que estaba allí de vacaciones. Y la última hora que te acabamos de contar también, ese otro caso confirmado ya en Cataluña, en Barcelona, aproximadamente en 15-20 minutos la Generalitat va a darnos más datos relativos precisamente a este segundo caso positivo que se ha presentado en las últimas horas. Bueno, esta misma mañana, por cierto, se han confirmado dos casos de coronavirus en Austria y en Croacia. Claro, supongo que a esto, ¿no?, de alguna manera, a esta extensión, por lo que parece ya inevitable, se refería el director general de la OMS ayer cuando pidió al mundo que se prepare para una potencial pandemia mundial, que dicho así es que asusta a cualquiera, pero que a lo mejor es bastante realista en este sentido de que los casos al final van a ir apareciendo, como vemos, por todas partes y por toda Europa, una vez que el COVID-19 ha saltado fuera de las fronteras de China y efectivamente se expande por el mundo. Bueno, habrá que seguir, yo creo que también insistiendo en lo positivo. El porcentaje de fallecimientos por la enfermedad se sitúa entre un 2% y un 4% en China y fuera de China en un 0,7%. Y también quiero recordarte las palabras de los científicos. Mira, ayer mismo hablé aquí en el programa con Sonia Zúñiga, investigadora del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. ¿El caso es que estamos ante un virus mucho más contagioso que otros virus conocidos?
Bueno, la verdad es que no. En cuanto a la tasa de contagio, es muy similar a la de otros virus respiratorios con los que quizá ya estamos más familiarizados, como por ejemplo el de la gripe, y este es un virus nuevo. Entonces, se crea una alarma que no hay necesidad de crear.
Y luego la otra pregunta que nos seguimos haciendo todos. ¿La tasa de mortalidad es mayor?
No, tampoco.
Con esa rotundidad y contundencia me contestaba ayer Sonia Zúñiga al comparar este coronavirus con el virus de la gripe. Bueno, como sabes, en Milán, a 60 kilómetros de Codogno, que es el pueblo calificado como el Wuhan italiano, un poco la zona cero en el norte de Italia, está Fernando de Haro, que hace un momento estaba en la Piazza de la República y me imagino que más o menos por esa zona sigues. Fernando.
Pues mira, Pilar, en este momento estoy yendo desde la Plaza de la República hasta la Plaza del Duomo, estamos en el centro de Milán, pero mira, te voy a dar un dato que es muy significativo. Voy detrás de voy en un taxi detrás de un tranvía. En Milán se utilizan mucho los tranvías y el tranvía para en todas las estaciones, sube y baja gente, la mayoría de ellos no utilizan mascarillas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el transporte público, donde la gente está muy cerca la una de la otra, no está suspendido aquí en el centro de Milán. Es verdad que Milán está delicioso, el centro de Milán está delicioso porque no hay tráfico, porque es como si fuera algo así una mañana de domingo, ¿no? O sea, no está parado, no está desierto, pero no tiene la actividad habitual, Pilar.
O sea, que más tranquilidad. La gente va con mascarilla por la calle, ahora mismo lo que estás mirando por las aceras según
sí,
vas en el taxi.
La mayoría de la gente no va con mascarilla y de hecho ya he conversado con un par de ellos a los que, porque yo sí estoy utilizando mascarilla, Miguel Ángel, que es
el técnico,
el miembro del equipo técnico, sí, que está conmigo, sí. Yo sí estamos utilizando una mascarilla especial, pero hay una especie de rechazo a la mascarilla. Ya me han comentado varios que si alguien lleva mascarilla se supone que es que está infectado y entonces hay una especie de rechazo social a las personas con mascarilla, porque, claro, se crea un estado de susceptibilidad. Si tú te proteges con una mascarilla, dicen algunos que parece que es que estás evitando contagiarles, ¿no? Bueno, es típica reacción en una ciudad en la que, ya digo, la vida está más tranquila. O sea, no es un Milán desierto, es un Milán sereno, tranquilo, entre otras cosas porque esta es la hora de salida de los colegios, no hay colegios y hay mucha gente haciendo homeworking, o sea, trabajo en casa, pero vamos, las tiendas, ahora mismo estoy delante de una tienda de ropa, por cierto, con lo que a mí me parece unos modelos muy interesantes para las chicas.
Tratándose de Milán, seguro.
Ya sabes tú que la confección milanesa, la moda milanesa es de lo mejor que hay. Bueno, pues las tiendas, estoy ahora mismo en una zona comercial y las tiendas están todas ellas abiertas y bueno, no sé cómo decirte, un 8, un 9% son las personas que llevan mascarilla, el resto no, ¿no?
Bueno, pues Fernando, vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de todo lo que nos vayas contando, de ese recorrido que estás haciendo ya y que vas a seguir haciendo por las calles de Milán, como decimos, zona fundamental del coronavirus en Italia, esa zona norte. Milán es la capital, está, como decimos, a solo 60 kilómetros de Codogno, que es ese pueblo donde comenzó, de alguna manera, el brote. Así que, bueno, pues hablando con la gente, conversando con los milaneses para ver si están tranquilos, si no, y estaremos deseando escucharte. Fernando, hasta luego.
Hasta ahora.
Pendientes también aquí de la rueda de prensa desde la Generalitat de Cataluña para que nos informen, para que nos den más datos del positivo de ese paciente en Barcelona que, como digo, ha dado positivo por coronavirus. En principio parece que se trataría de una mujer residente en Barcelona que podría haber viajado al norte de Italia en los últimos días. Pero, como digo, hay prevista una rueda de prensa para aproximadamente 10 o 15 minutos. Mientras tanto, que a ti a lo mejor te pillo celebrando todavía el carnaval, martes de carnaval, me decía Rosa esta mañana. Es que es el último día ya para disfrazarse, con una pena que lo decía ella, porque ella es muy de disfraz, exactamente igual que Juan Solo. Buenas tardes.
Bueno. Exactamente igual, ¿no? Porque a mí los carnavales no me gustan, pero vamos, que me encanta que la gente se disfrace.
Pero tú cuando eras pequeño a ti no te disfrazaba tu madre para llevarte al colegio.
Cuando yo era pequeño, no, a veces se celebraba el carnaval en el colegio.
Eso es verdad.
No se celebraba.
Eso es verdad.
Yo me disfrazo cuando me apetece, pero no porque sea carnaval.
Bueno, tú te disfrazas casi todos los días. Bueno, sobre todo cuando te pones esas camisetas que no sé de dónde las sacas, tan
extrañas.
Originales. No voy a hablar sobre...
¿Podemos hacer una serie en Instagram de tus camisetas?
Vale.
A lo mejor tiene éxito.
Camisetas con las que voy viniendo cada día.
Sí.
¿Puedo repetir?
Se me acaba de ocurrir.
Puedo estar 80 días sin repetir.
Habrá oyentes que a lo mejor... les parezca que son de carnaval. Bueno, venga, vamos con los carnavales, Rosa.
Pues mira, yo reivindico el carnaval en las grandes ciudades donde parece que se está perdiendo, pero no pasa eso en los pueblos. Gracias a Dios, en los colegios, sobre todo, el carnaval está a la orden del día. Bueno, y por cierto, un disfraz que está triunfando mucho este año es el del paracaidista de la farola. No digo más. Sí, sí. Está triunfando y ya me ha llegado fotos por varios sitios diferentes.
A mí también, maravilloso.
Luego, ¿y dónde, perdonadme... ¿Cómo ponen la bandera?
Va con la farola en la mano.
Sí.
Y luego llevan el traje de paraca con la... pues no sé dónde
llevan
enganchada la bandera.
Llevan sujeta al paracaídas.
Claro, digo
así,
yo, sí,
vuela
sí,
un poco
sí. Y la farola en la mano.
La farola en la mano.
Vale.
Sí, sí, sí. También nos han llegado dos fotos de dos peques, uno con coleta y la otra con el cochecito y una especie de maleta enorme. Que pone, llevamos Vallecas en el corazón, pero nos vamos al chalet. Ya
es
sabes de quiénes van, ¿no?
Sí, señor, de los ministros, bueno, ministra y vicepresidente.
Exactamente. Eso. Bueno, pues originalidad, sobre todo en los oyentes, no falta.
Buenas tardes. Pues el disfraz más original que vi yo y que además me gustó fue el de cubata. Y era un tío que llevaba un cubo en la cabeza y una bata. Y claro, la gente le preguntaba, ¿de qué va disfrazado? Un cubo en la cabeza y una bata. Pues voy de cubata, voy de cubata. Una risa. Claro, me puse yo en darle vueltas de qué podía ir disfrazado. Digo, pues voy a ir de autónomo. Pues mira, me puse un sombrero que era un coche en la cabeza y me puse una camiseta que llevaba un gnomo dibujado y bueno, la historia es que fui el rey de la fiesta, así que con eso digo todo. Abrazo a todos.
Madre mía.
Una cosa es un disfraz y otra un jeroglífico.
Pero queda claro, autónomo.
No, sí, totalmente,
claro,
pero
claro.
Es un jeroglífico.
Estoy con Pilar, por
más
una
que
vez.
Un disfraz, mira.
Si tienes que explicar de qué vas disfrazado, es que no está bien.
Ay.
Bueno, pero eso forma parte de la idiosincrasia de esto de los carnavales, que te digan, ¿y tú de qué vas? Bueno, y aquí otro premiado con un disfraz muy currado, que a lo mejor, bueno, pues así a priori, igual no sabes tampoco de qué va, pero él no
Buenas
lo
tarde
cuenta.
A la gente. Bueno. Yo me disfracé de astronauta hace 2 años aquí en el puerto de Santa María. Y como soy asesor de servicio en el tema de carrocería en un concesionario, todo lo que me hice fue lo que encontré por el taller. El mono blanco del pintor, me hice una mochila con garrafas de agua destilada que tienen aquí los mecánicos y las pinté de blanco y esas eran las botellas de oxígeno. Y el casco se lo quité al niño de los recados y unas lucecitas que les pusimos de los cuadros del salpicadero del coche y gané el segundo premio.
Mira, pues estaría bien hecho, porque contaba así, parecía una cosa muy rara.
Pero
¿eh?
Mucho trabajo lleva.
Creo Hombre, sí. Perdona, es que hacer un buen disfraz lleva mucho trabajo. ¿Tú qué te crees?
Es que esto es otro melón.
¿Tú qué te
crees?
¿El
disfraz se compra o se hace?
A ver, yo creo que al que le gusta de verdad disfrazarse se lo hace.
Se lo hace,
¿no
¿verdad?
Creéis?
Claro, la mayoría de los grupos se lo hacen ellos. Y anda que no van bien y bien currados.
Pero vamos, y a lo mejor están todo el año, ¿eh?
Cosa y hay que otro que se compra un disfraz y se lo pone todos los años para amortizarlo.
También.
Depende.
¿El mismo siempre?
Pues sí.
¿Sin tunear?
Si te va bien.
Y dice que es moderno.
Bueno,
es martes de carnaval, es el último día que tienes para disfrazarte. Y no vale eso de yo voy siempre disfrazado por la vida, que eso está... No. Que disfraces de verdad, originales, que nos cuentes el tuyo de este año, de años pasados, el que ha ganado, el que no ha ganado, la anécdota que te pasó, que nadie te reconocía, o vete tú a saber. Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Bueno, qué maravilla. Oye, Juan, ¿tú cómo te sentirías si tuvieras entre las manos uno de los objetos más valiosos del mundo?
Nervioso.
Sí, tan valioso que es difícil ponerle precio. Tan preciado que se considera el quinto más bello del mundo. Un Stradivarius al que se le conoce como el rojo, uno de los tres que tenemos en España. Que lo ha tenido entre sus manos, el que lo está interpretando en este vídeo que tenemos en nuestra cuenta de Twitter y que estamos escuchando el sonido, que fíjate cómo suena, ¿eh? Tiene solo 22 años, se llama Adrián Fernández. Hola, Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué maravilla. Oye, lo que estamos escuchando es tu interpretación, creo, del zapateado de Pablo Sarasate, que en su día fue el dueño, además, de este violín que has tocado, ¿no? Una pieza que el pasado jueves interpretaste dos veces, porque, claro, no me extraña, la gente te la pedía más, bis. Bueno, como decía Juan, ¿estabas nervioso?
¿El día del concierto?
Sí,
¿refieres?
Sí.
Hombre, siempre que hay un concierto y más de estas características, con un objeto, pues como has comentado, tan valioso, siempre tiene la gente, pues esos nervios típicos, ¿no? Antes de salir al escenario y tal. Pero la verdad es que una vez que ya empecé con el violín, la interpretación, se fueron pasando.
Fíjate qué aplausos. Es que, claro, esto fue un exitazo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que a la gente le gustó mucho y, bueno, como habéis comentado, pues el zapateado tuvimos que salir a tocarlo otra vez y, bueno, al final, pues todo el mundo de pie y a la gente le gustó mucho también cómo sonó el violín y nada, muy contento y muy, muy feliz por ello.
O sea, tú contabas nervioso al principio, pero luego encuentras el refugio en la música, ¿no? Cuando la música empieza a sonar ya te transporta.
Sí, siempre que hay una actuación, que te vas a enfrentar a un público, pues siempre están ahí, no son nervios como tal, sino, no sé, esa expectación por salir al escenario y, bueno, y llevar a cabo, pues,
eso es
lo
fundamental,
que tanto
yo creo,
trabajado.
En un artista, ¿no? Cualquiera que salga al escenario, ese nervio lo tienes que tener. Pero, claro, es que este nervio era distinto, porque tenías tú entre las manos un objeto verdaderamente único. Uno de los únicos tres Stradivarius que existe en España. Adrián, ¿a ti eso no te hace temblar especialmente? Digas, le voy a sacar todo el sonido que tiene este instrumento tan valioso, o a ver si este día justo se me va a caer al suelo en algún momento y la liamos.
Bueno, a ver, el primer día que me lo dejaron, pues sí estaba un poco más cuidadoso, a ver la colocación y todo eso, porque claro, es la primera vez que me enfrento a un instrumento de estas características. Pero bueno, luego conforme han ido avanzando los días de ensayo también, pues ya me he ido acostumbrando al violín y, bueno, no del todo, porque siempre acostumbrarse a un instrumento nuevo es muy difícil, pero ya, no sé, lo tenía como parte ya de mí, como quien dice.
Adrián, ¿cómo suena un Stradivarius para nosotros que no sabemos? ¿Qué diferencia notas tú?
Pues este Stradivarius en concreto, pues la verdad es que suena increíble, los colores que tiene, lo que me ayuda también a dar a la interpretación, hace ir un pasito más allá. Y bueno, la verdad es que muy bien, colores muy muy bonitos y genial, muy contento de poder escuchar ese sonido.
¿Pero era uno de tus sueños tener en la mano alguna vez un instrumento como este, un violín como este, que además, como decía yo, este en concreto se le conoce como el rojo? ¿Qué pasa, que es rojizo? Sí. ¿Por el barniz o cómo?
Sí, en el centro del violín, donde están las Fs, se ha mantenido su barniz original. Y por eso se conoce como el rojo. Tiene así como un tono rojo granate en el centro. Y bueno, la verdad es que el violín es precioso. Porque yo, una vez que entré en el Conservatorio de Madrid, lo primero que hice fue ir a verlo al museo. Pero claro, estaba detrás de una vitrina.
Ya, fíjate.
Y el momento ya en que me lo entregaron, pues era como sí, como un sueño. Pues era como...
Pero vamos bien, a ver, tú, es que tiene que ser algo muy especial que tú entras en el conservatorio y ves ese objeto en una vitrina, en un museo, y un buen día lo estás tocando en un escenario, Adrián.
Claro, eso no me lo imaginaba yo cuando entré allí, con 18 años, pero bueno, luego pues muy contento, la verdad es que lo fui asimilando poco a poco, y bueno, también pues dar las gracias al conservatorio y a su directora Ana Guijarro por esta ocasión que me han brindado.
Sí, señor, no me extraña, vaya momento único. Oye, ¿has preguntado, por curiosidad, cuánto puede costar este Stradivarius?
Pues no lo sé, no lo sé. Se puede buscar el valor de estos violines, pero en concreto no te puedo decir exactamente más
ya,
o menos.
Ya, pero entre vosotros los músicos que sabéis de esto, más o menos hablaréis de ello. Es que no tengo ni idea de cuánto puede valer un objeto semejante.
Pues yo creo que poco no. Eso habría que preguntárselo a conservadores, porque cada violín varía. Yeah. Sí que pues se han subastado violines, eso es conocido, pues por varios millones, decenas de millones de euros.
Fíjate, es que es del año 1713, además, sí. Además, y está perfectamente conservado, y ahí lo tienen en el Real, sí, Conservatorio Superior de Música de Madrid, que recibió en el año, sí, 1909 este, sí, legado, este Stradivarius, que ahora ha tenido la suerte, y porque se lo ha merecido, tocar a Adrián Fernández. Pues nada, Adrián, gracias, Ojalá
gracias
podamos vértelo tocar en directo todos, que seguro que es un privilegio también. Un abrazo.
Sí,
felicidades.
Un abrazo, hasta luego. Gracias. ¿Qué?
Me he metido rápidamente en internet, digo, ¿y? Voy a poner precio Stradivarius rojo. Y lo primero que me aparece es moda primavera-verano 2020.
Venga. Carlos Márquez, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Venga, vamos a la Mutua.
Tu seguro subía y subía y te cambiaste a la Mutua. ¿Y luego qué, Luego, llamaste con urgencia para solucionar un tema y te atendieron enseguida. Y es que Mutua atiende más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Las 4:30, hora menos, en las Islas Canarias. Estamos muy pendientes de la rueda de prensa para dar más noticias del positivo por coronavirus. Una mujer, parece ser, que ha habido en Cataluña, en Barcelona. Como digo, hay prevista una rueda de prensa para los próximos minutos. Y también vamos a analizar las medidas adoptadas hoy en Consejo de Ministros. Todo esto con Paloma Esteban.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Patrocinador principal Ibercaja.
En el corazón de una escondida selva, muy cerca del salvaje oeste y de una galaxia no tan lejana, se encuentra un reino mágico, Disneyland Paris, el hogar de los personajes más extraordinarios donde vivirás aventuras mágicas. Disneyland Paris, viajarás mucho más lejos de lo que habrías imaginado. Reservando hasta el 25 de marzo durante la Semana Mágica tendrás hasta un 25% de descuento en estancia y media pensión gratis. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50 euros durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy sentado en la plaza del Duomo de Milán, una de las plazas más emblemáticas de la ciudad de Milán, de Italia y del norte de este país. Bueno, yo diría que es una de las plazas emblemáticas de Europa. Por cierto, que el Duomo es que hace unos años lo limpiaron la fachada y es que es otra cosa, porque es que tiene una piedra blanca. He intentado entrar en la catedral, en el Duomo, y me han dicho que no se puede entrar, que no hay misas. He estado hablando con una persona que habitualmente viene aquí a rezar, a él sí le han dejado entrar porque es una persona conocida. El Duomo, la plaza del Duomo, que bueno, alguna vez he visitado en otras ocasiones, está... digamos que no desierta, porque no está desierta, pero bueno, en las terrazas, tengo delante una terraza, ¿no? Pues en las terrazas, si hay 20 mesas, en la terraza que tengo delante hay 3 mesas ocupadas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay poca actividad aquí en el Duomo. Pues desde aquí, con la ayuda de Paloma Esteban, vamos a analizar la actualidad política. Paloma Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
¿Cómo estás? Oye, tenemos sesión de control al gobierno en el Senado. ¿Ves algo importante que esté pasando ahí que haya que subrayar en este momento?
Bueno, pues en este momento todavía no. Ya sabes que la sesión de control fuerte, digamos, el plato fuerte llega mañana en el Congreso. Sí. Bueno, Cataluña, como siempre, con parte esencial de la sesión de control. Pero bueno, de momento poca cosa destacable ahí, Fernando. Yo creo que va a haber que esperar
a escuchar,
mañana.
Vamos a escuchar, si te parece, ahora ya podemos escuchar a Pedro Sánchez,
pues, ostenta la representación oficial de su país ante los organismos internacionales y ante 180 países del mundo, y la segunda vía de cumplir los acuerdos europeos era hacerlo evitando una crisis diplomática. El señor Ábalos,
bueno, es la versión, Paloma, ¿no?, que habitualmente da Sánchez sobre lo que le cuando le preguntan por el caso Delci, que se está evitando una crisis diplomática.
El culebrón que llevamos ya varias semanas encima de esto y no terminamos de saber lo que pasó en esa terminal de Barajas. La verdad es que, como dices, Sánchez y el gobierno no se sale de ese papel oficial, ¿no?, de que Ábalos intentó evitar una crisis diplomática y la evitó, según ellos, pero seguimos sin saber los detalles del encuentro, Fernando. En este momento y semanas después no aclara el gobierno lo que ocurrió realmente con la dirigente de Nicolás Maduro.
Paloma, hoy es noticia el decreto ley que ha aprobado el gobierno para custodiar de alguna manera el campo, el decreto ley de la cadena alimentaria, donde se prohíben las ventas a pérdidas en la distribución. Vamos a ver, este decreto ley ha sido presentado por el gobierno, digamos, como una solución rápida a los problemas que tiene el campo. ¿Hasta qué punto es cierto? ¿Hasta qué punto el gobierno va por detrás de las protestas? ¿Hasta qué punto esta es una respuesta suficiente?
Bueno, que va por detrás de las protestas, yo creo que está clarísimo, Fernando, está clarísimo, porque para ser un decreto de urgencia es verdad que han necesitado el gobierno y el ministro de Agricultura, Planas, ha necesitado también varias semanas de protestas, de tractoradas desde distintos puntos de España. Ellos insisten en que querían verse con todas las asociaciones, pero bueno, yo creo que ha quedado claro que van por detrás de las protestas y que han tenido que tomar medidas ya de urgentes, de manera rápido, ¿no?, y correcta, para evitar una crisis similar que la llevamos comparando tiempo con la que hubo, por ejemplo, en Francia, de los chalecos amarillos, ¿no? El campo lleva incendiado mucho tiempo, los agricultores y los ganadores y los ganaderos llevan mucho tiempo exigiendo al gobierno que tome medidas y da la impresión de que lo ha hecho ahora, que en este decreto ley que aprueba hoy para ponerse las pilas e intentar apaciguar un poco el campo, pero que van por detrás de las protestas, yo creo que está clarísimo, Fernando.
Carmen Calvo ha comparecido junto a la ministra portavoz y al ministro Luis Planas, el ministro de Agricultura. Le han preguntado por ese asunto por el que llevamos preguntándonos varios días, que es la presencia de Pablo Iglesias en la comisión donde se manejan los secretos de inteligencia, es decir, la información del CNI, y Calvo lo ha justificado diciendo que, claro, que ese es un motivo, que el motivo es que es necesaria su presencia para coordinar al gobierno. ¿Te has quedado satisfecha y tranquila con la explicación, Paloma?
Ni un poco. No,
ni un poco. Cuéntame, ni un poco.
No,
¿por
qué? Fernando, yo creo que hay que analizar en profundidad un aspecto. ¿Os acordáis cuando Pedro Sánchez designa este nuevo gobierno y habla, el análisis que hacemos los medios a menudo es que los ministerios que había atesorado Unidas Podemos eran relativamente cosméticos, no accesorios? Yo creo que tenemos que hacer un nuevo análisis porque, si os dais cuenta, Pablo Iglesias va tomando posiciones, ¿no? Porque lo vemos en los secretos oficiales y lo vemos también en la mesa de diálogo de Cataluña. Acordémonos cuando Pedro Sánchez no pactaba con Unidas Podemos porque entendía que la visión que tiene Podemos es muy distinta, difiere mucho de la que tiene el Partido Socialista con el asunto catalán, y resulta que también Pablo Iglesias va a formar parte de esa mesa entre los dos gobiernos, ¿no? Esa mesa bilateral que tanto demandaba la Generalitat. Así que yo creo que, ojo, y que hay que empezar a analizar el papel que poco a poco tiene el vicepresidente Pablo Iglesias,
Ya, o sea que va cogiendo un peso importantísimo dentro del gobierno.
Desde luego ya forma parte de todas las mesas y de todas las reuniones, digamos, importantes y de asuntos de Estado y de los asuntos de máxima importancia, sí.
Oye, Paloma, estamos a horas de la primera mesa de reunión, de la mesa bilateral, que eso va a ser una asamblea, si al final va tanta gente como se ha dicho, sí, va a estar muy llena. Vamos a ver, haznos un pronóstico, ¿cómo estás viendo la parte catalana, la parte independentista? Exigió que hubiera también diputados. Budó hoy ha dicho que lo que va a pedir el independentismo es que reconozca las partes en conflicto, que se hable de prisión, que se hable de exilio. ¿Qué podemos esperar de la mesa de mañana, Paloma?
Pues mira, Fernando, yo creo que de la mesa de mañana tenemos que esperar más bien poco, porque creo que va a ser un primer contacto. Creo que también habrá que esperar a ver cómo evoluciona esto dentro del independentismo, porque Esquerra, ya lo sabemos, puso encima de la mesa a Pedro Sánchez la necesidad, la exigencia de que se estableciera esta mesa de diálogo entre los dos gobiernos para apoyar su investidura. Lo hizo, y cuando llega el momento de la verdad, lo hemos ido viendo la semana pasada, era el presidente Torra el que decía que no, que el día que le habían propuesto no le venía bien. Luego hemos visto que de alguna manera ha bajado el nivel, ¿no?, de los interlocutores catalanes, porque Torra y su vicepresidente dicen ahora que solo van a estar en la sesión inicial. Hay que tener en cuenta que por la parte de la Generalitat solo hay dos consellers como miembros permanentes de esa mesa de diálogo, en la que en cambio Pedro Sánchez ha lanzado una ofensiva que a mí sí me parece inteligente, que es la de: por el gobierno no va a ser, yo me comprometí a esto con Esquerra, yo quiero el apoyo de Esquerra a los presupuestos, y como por el gobierno no va a ser, yo además subo la apuesta, y si Torra dice que solo va a haber dos consellers, además hay imputados, hay, digamos, perfiles bajos, pues yo incorporo a Ábalos, a Montero, que vamos, un poco más, y como dices, yo creo que faltan ya pocos ministros para estar el gabinete entero. Sí, Yo tengo la sensación de que mañana poco avance, mañana primera toma de contacto, y vamos a ver si por el camino no se terminan matando los independentistas entre ellos.
Ya. Oye, y una última cuestión. Tú que eres la mujer que lo sabe todo sobre Ciudadanos y PP, PP y Ciudadanos y sus relaciones. Después del lío del PP vasco, ahora están tensos Feijóo y Arrimadas. Porque Arrimadas proponía que fuesen los de Ciudadanos en las listas del PP, que luego se integraran en el grupo mixto. Y claro, Feijóo ha dicho: hombre, no puedes venir a mis listas para luego irte a otro grupo parlamentario. ¿Ha sido descabellada la propuesta de Arrimadas? ¿Ha reaccionado demasiado enérgicamente Feijóo?
Sí, yo creo que Feijóo ha sido beligerante, pero también es verdad que es coherente con lo que lleva diciendo tiempo. El culebrón también PP y Ciudadanos, porque esto también es un culebrón, Fernando, nos da también para varias tomas. Sí. Pero, a modo de resumen, claro, el plazo para una coalición en Galicia ya ha expirado. Feijóo lo dejó muy claro: yo no voy en coalición porque yo solo voy con las siglas del PP. Ciudadanos decía que no iba a renunciar a la coalición, ahora ya parece que renuncia y que se quiere integrar, pero se quiere integrar con algunos dirigentes suyos como independientes y manteniendo la autonomía de Ciudadanos. Es decir, le exige a Feijóo un puesto en las listas y luego le dice claramente que se iría al grupo mixto o que quiere autonomía para todo lo demás. Claro, pues yo creo que ahí la beligerancia de Feijóo la podemos entender todos, ¿no? Hoy en un desayuno aquí en Madrid decía, bueno, da la sensación de que Ciudadanos quiere el vehículo del PP para obtener diputados y luego ya veremos. No sé cómo va a acabar
Es un poco descabellada, Fernando, entonces.
Es un poco.
¿Te ha parecido un poco, bueno, un poco descabellada la propuesta de
Me parece
Arrimadas?
Demasiado pretenciosa. Vamos a ver cómo acaba, sí.
Paloma Esteban, las claves del día, de la actualidad política. Saludos desde aquí, desde
Qué vistas tan bonitas.
Sí, el día está un poquito feo porque no acaba de salir el sol, no ha salido el sol. Bueno, es un día muy milanés, ¿eh? O sea, con el cielo muy blanquito, es una especie de niebla alta. Gracias, Paloma.
Gracias, un saludo.
Bueno, y si eres buen aficionado al fútbol, seguramente escuchas esto a menudo.
¡Gol! ¡Matuidi de cabeza!
Un buen gol de cabeza es, en muchas ocasiones, un golazo. Todo hay que decirlo. ¿Quién no se acuerda? Por ejemplo, es que me viene ahora mismo a la cabeza, ¿no? El super mega gol de cabeza de Puyol en aquel partido contra Alemania de las semifinales del Mundial en Sudáfrica, que nos plantó directamente en la final y que luego ganamos, además, ¿no? Ese Mundial, nuestro primer Mundial. Bueno, pues fíjate, esto de los goles de cabeza quizá esté en peligro de extinción. Y dirás tú, ¿pero por qué me estás diciendo esto? Bueno, pues porque la Federación Inglesa de Fútbol ha decidido prohibir a los niños menores de 12 años rematar de cabeza en los entrenamientos. Y es que un estudio de la Universidad de Glasgow ha señalado que los futbolistas tienen más del triple de posibilidades que el resto de las personas de tener enfermedades como demencia, Alzheimer o Parkinson. Pero claro, nos preguntamos, ¿influye tanto pegar cabezazos, rematar de cabeza el balón a esas edades? Hombre, parece ser que no está totalmente demostrado. Lo que sí es peligroso es la conmoción cerebral que pueden llegar a sufrir, eso sí, tanto niños como adultos. Pero lo malo quizá no es el remate de cabeza, sino las consecuencias de saltar y darse un mal golpe. Y el portavoz de la Sociedad Española de Neurología, Pablo Eguía, nos ha contado cuáles son las dos principales diferencias entre los adultos y los niños jugando al fútbol.
Hasta los 12, 16 años, de alguna manera el cerebro está en desarrollo y se presupone que es un cerebro más vulnerable al traumatismo. Los niños, cuando saltan a darle de cabeza, pues no están tan coordinados como los adultos y entonces hay más riesgo, pues, que uno vaya con la cabeza, el otro vaya con el pie y haya un impacto.
Lo importante, más que evitar ese golpe, es saber cuándo hay un traumatismo y actuar inmediatamente. Los síntomas son mareo, lentitud para pensar y el más evidente, claro, el desmayo.
Cuando ocurre una conmoción cerebral, dentro del cerebro ocurren una serie de cambios y de tanto celulares como en la circulación cerebral que lo hacen más susceptible a un segundo impacto. Entonces, hay que sacar al niño del campo. Y lo siguiente que tiene que ser, ese niño tiene que ser evaluado por un profesional que conozca lo que es la conmoción cerebral y sepa juzgar si ese niño está bien o no.
Bueno, la noticia es esa. La Federación Inglesa de Fútbol ha decidido prohibir a los niños menores de 12 años rematar de cabeza los balones. Pero, ¿cómo entrenan nuestros hijos al fútbol aquí en España? Se lo vamos a preguntar a Rian Valoria, es responsable de los Benjamines de primer año del Sanse, que es un equipo con convenio con la Real Sociedad de San Sebastián. Hola, Rian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas
buenas tardes.
No está prohibido, por lo tanto entiendo que los niños pequeños en España sí que pueden rematar de cabeza. Lo que no sé es si con algunas normas o les enseñáis previamente alguna técnica muy clara para que lo hagan.
Sí, sí. En nuestro club lo primero que les enseñamos cuando entran, bueno, es realmente la técnica, pues las conducciones.
Rian, te escucho fatal. No sé si tienes poca cobertura o te estás moviendo. ¿Es posible?
Pues enseñamos sobre todo la técnica del golpe de cabeza. Muchas veces empezamos con balones de...
No te escucho, Rian. Vamos a hacer una cosa, vamos a colgar e intentar recuperar otra vez la comunicación. Le llamamos otra vez a Rian Valoria a ver cómo se hace en España con los niños pequeños. Estamos hablando de benjamines o niños de equipos hasta los 10, 11 años y por lo tanto estarían dentro de esta normativa que, como decimos, ha aplicado o está aplicando ya la Federación Inglesa de Fútbol. Ha decidido prohibir, es lo que te estoy contando, a los niños menores de 12 años rematar de cabeza en los entrenamientos y queremos saber qué se está haciendo en España, ¿no? Con los chavales, con los más pequeños, con los niños cuando juegan al fútbol, si realmente, bueno, pues en algunos equipos tampoco se les deja rematar de cabeza o lo que se les enseña es una buena técnica de remate de cabeza, de que cuando se le dé a ese balón se haga en unas condiciones determinadas para que en ningún caso tengan problemas o no se hagan daño o intentar evitar, ¿no?, esa conmoción cerebral de la que hablábamos antes con el neurólogo. Otra cuestión también de la que se habla en este sentido es, por ejemplo, el balón. ¿Cómo tiene que ser el balón? Si tiene que tener una dureza específica y especial cuando se trata de niños pequeños, ¿no? En este caso de los benjamines. Vamos a intentar recuperar esa comunicación con Rian Valoria, como decimos, responsable de los benjamines de primer año del Sanse. Rian, a ver ahora.
Sí, a ver ahora.
A ver ahora mucho mejor. Me estabas diciendo que lo que hacéis es enseñarle muy bien la técnica, ¿no?
Eso es. Nosotros, lo primero cuando entran en la escuela, lo primero que hacemos es enseñar muy bien la técnica, tanto de golpe de cabeza como conducciones, pases. Y en el golpe de cabeza muchas veces hay algunos niños que vienen con miedo al balón, es lógico, por la edad. Y a veces empezamos con ellos con balones de foam o de goma espuma y entonces van aprendiendo y pierden el miedo en cómo ir técnicamente bien al balón.
¿Cómo hay que dar bien de cabeza un balón?
Pues depende, es que si vas a darle con el frontal y vas a buscar el balón arriba, tienes que calcular muy bien el espacio-tiempo para darle lo más arriba posible con la cabeza y en el salto tú te echas un poquito para atrás, te inclinas y le das con la frente al balón. Pero claro, tienes que llevar la espalda rígida, bueno, sabes, la musculatura un poco rígida y luego el gesto del cuello con la espalda tiene que ir un poco en bloque. O sea, y sobre todo golpear tú al balón, no que el balón te golpee a ti. Muchas veces los niños van con miedo, encogen el cuello y son cosas que hay que enseñarles.
Claro, pero en los equipos españoles, aunque sean de benjamines, esto no está prohibido, ¿no? Sí que golpean el balón de cabeza.
Ajá. Sí, trabajamos y de hecho, es que yo aquí tampoco, es que las escuelas, digamos, de nuestro estilo de juego en general en toda España es mucho de jugar el balón por abajo. Entonces les enseñamos los golpeos de cabeza, pero trabajamos mucho más otros aspectos de los pases, los controles, el golpeo de cabeza. Igual en un mes, lo que digamos que entra una vez a la semana los benjamines aquí en Guipúzcoa, pues con ellos igual lo trabajas una vez al mes.
¿Alguna vez has tenido algún problema con un golpe de cabeza con un benjamín, con algún niño
nunca. Con benjamines, bueno, nunca. igual algún choque que han tenido entre ellos, pero es muy raro. Los benjamines y los alevines incluso es muy raro. Igual ya en infantiles o más en cadetes o juveniles que van más fuerte al balón, igual en un salto arriba se han chocado y sí que alguna vez pues hemos tenido pues algún susto de, bueno, se han dado un golpe y que...
O sea que en tu opinión es más importante que aprendan muy bien la técnica a llegar a prohibirlo, vamos,
sí,
como entrenador. Sí,
sí. Sí, es que yo cuando vi la noticia, porque me la mandaron por un grupo de WhatsApp, pensaba que era una fake news, ¿sabes? Dije, joder, la Federación Inglesa, el fútbol inglés, que siempre se ha caracterizado por ir de cabeza, goles de córner, tal. Y luego, claro, no, me di cuenta, la leí, que era verdad, pero también es verdad que yo creo que hay muchos formadores, muchos entrenadores que no están, igual, no tienen títulos, no están cualificados, y entonces, claro, igual le tienen a los niños ahí media hora dándole de cabeza. Entonces, yo creo que estos han dicho, vamos a prohibir y ¿sabes? Quitar un mal menor. pero yo creo que lo más importante es formar a entrenadores para que no hagan burradas antes que prohibir.
Ha quedado claro, desde luego, tu postura. Un buen entrenador con una buena técnica antes que prohibir es lo que parece que se está haciendo, al menos aquí en los equipos españoles. Rian Valoria, responsable de los benjamines de primer año del Sanse. Gracias, buenas tardes.
Vale, gracias a vosotros. Un abrazo.
Y en cuanto al coronavirus, estamos pendientes de la última hora. Ya te contábamos que había confirmado un caso en Cataluña, que bueno, pues había prevista una rueda de prensa por parte del Departamento de Salud Pública de la Generalitat para dar más datos del paciente. Paciente que al parecer es una mujer italiana que estuvo en la zona cero del coronavirus en Italia, concretamente, bueno, pues por la zona, efectivamente, en el entorno de Milán, durante hace dos semanas creo que es exactamente, y del día 12 al 22 de este mes de febrero, y que ahora, como decimos, se ha confirmado que tiene el coronavirus. Sería la paciente de Cataluña. Por otro lado, podemos volver a Tenerife, porque recordemos que hay 1,000 personas que están en un hotel del sur de Tenerife aisladas porque hay un médico italiano al que se ha confirmado un caso positivo, y comentábamos a las 4 de la tarde que su mujer había dado negativo, pero por lo visto esto ha cambiado en el último momento. Antonio Herrero, COPE Tenerife, buenas tardes.
Buenas tardes, pues así es. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias confirma este segundo positivo en ese primer examen de la mujer del médico italiano, que hace apenas 24 horas daba positivo. Se confirma ese segundo caso de coronavirus, está ingresada también en ese área de aislamiento del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de la isla de Tenerife. Y también les podemos adelantar que han comenzado a permitir la salida de los trabajadores de este hotel H10 Costa Adeje, que en principio van a pasar esa cuarentena de 14 días en sus domicilios particulares, con lo cual se asemeja bastante esa situación a la que vivieron los turistas alemanes en ese primer caso de España en la isla de La Gomera.
Gracias, Antonio. Enseguida ampliamos esta información. Recordemos, entonces, en este momento tendríamos 3 casos positivos en España, los 2 de Tenerife, el matrimonio italiano, que había dado positivo también, este caso que acabamos de contar, su mujer, y el caso de Barcelona, esta mujer de 36 años italiana que habría estado del 12 al 22 de este mes de febrero en la zona de Bérgamo y Milán. Enseguida ampliamos información.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
Contra la involución, no vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa a la que se mudó una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Todas las habitaciones tenían doble fondo, todo.
¿A quién preguntan cuando tienen que hacer una ruta en moto? Correcto, a mí.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Que sí, que sí. Que pintar en tonos pastel, colocar espejos para ampliar el espacio y orientar todos los muebles del salón hacia el norte, está muy bien. Pero lo que de verdad mejora tu Feng Shui es tener una buena hipoteca. Trae tu hipoteca a Bankia y disfruta ya de más ventajas. Bankia, así de fácil.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. EDP patrocinador, name title.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El Afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Calcular nos cuesta. Viajas un fin de semana con ropa para un mes. Siempre piensas que el volardo está más lejos cuando aparcas. Y la batería de tu móvil nunca dura lo que tú crees que dura. Por eso, si quieres calcular cuánto vale tu vivienda, entra en Bankia.es y descubre el valor actual de tu casa con nuestro valorador. Bankia. Así de fácil.